Abrimos ya nuestra tertulia de humanidades que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza con una efemérides, porque el pasado mes de octubre se conmemoró el centenario del nacimiento del gran arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza, y el próximo mes de agosto se cumplen 50 años de la finalización de las obras de la Basílica de Aránzazu en Oñati, obra cumbre del arte religioso del siglo XX. Oiza levantó en Aránzazu una de sus construcciones emblemáticas, iniciando entonces su colaboración con Jorge Oteiza, otra figura estimulante que como Oiza derrochaba pasión, intensidad y energía creativa. Este doble aniversario nos anima a evocar a todo un referente no solo de la arquitectura, sino de la propia cultura contemporánea. Nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, ha invitado a alguien que nos va a ayudar a comprender la figura de Oiza. Juan, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Quique, muy buenas tardes.
A ver, háblanos de nuestra invitada.
Bueno, nuestra invitada es Aurora Fernández, que si te parece le saludamos.
Claro que sí.
Hola, Aurora.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes.
Bienvenida a Islandia para hablar sobre Oiza, 100 años, que es el título de un libro colectivo que ha publicado Ediciones Asimétricas, que es una editorial muy interesante, especializada en temas de arte y arquitectura. Uh-huh. Y este libro recoge una treintena de textos escritos por cuatro generaciones de alumnos, de colegas, compañeros y amigos de Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y bueno, Aurora, nuestra invitada de hoy, ha sido la responsable de esta edición. Ella es arquitecta y profesora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde, bueno, dio clases también el profesor Sáenz de Oiza.
Uh-huh. Aurora, sabemos que Sáenz de Oiza nació en Cáseda, cerca de Sangüesa, en 1918, y que la vocación por la arquitectura se despertó en él tempranamente. Su precocidad y su brillantez le abrirán las puertas a ampliar su formación en Estados Unidos, algo realmente excepcional en aquella España de la posguerra. ¿Qué conviene retener de esos inicios de Oiza?
Bueno, Oiza, hay que recordar también que era hijo de arquitecto, o sea, uh-huh, que la profesión ya la conocía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y sobre todo una gran capacidad de aprender a aprender, como él decía, ¿no? O sea, esa capacidad de aprender de cualquier cosa, ¿no? Con una gran intuición y con una gran inteligencia, ¿no? Y luego, que otra cosa que le gustaba muchísimo a Oiza eran los retos. Y yo creo que ese viaje a Estados Unidos, pues esto creo que es uno de los más importantes, bueno, que le va a llevar, o sea, porque le lleva ya directamente a conocer, ¿no? A esa idea de conocer todo, ¿no? O sea, abrir los ojos con todo lo que tiene a su alrededor. Y esos son sus grandes inicios, ¿no? Y
además llegó a Estados Unidos, Aurora, creo que sin apenas saber inglés, ¿verdad?
Sí, sí, sabía muy poco inglés. Y bueno, y sí, pero se iba interesando por todo, sobre todo por casi todas las máquinas o los funcionamientos o las instalaciones o todo lo que todo, o sea, menos por los propios edificios y más por la manera de construir las grandes alturas, o sea, los grandes edificios en altura, las grandes fábricas, las grandes, todo lo grande, ¿no? O sea, toda la idea de lo grande y las máquinas que incluía, o sea, la técnica.
Sí, esto
que había poco.
Esto me lleva precisamente, Aurora, a preguntarle por lo que yo, no sé, yo creo que quizás se podría llamar el giro tecnológico que imprime Sáenz de Oiza a la arquitectura española del siglo XX, ¿no? Se dice que él fue el artífice del nacimiento de esta moderna arquitectura. ¿Sobre qué bases? Quizás una de ellas sea esta, un giro tecnológico que él trae, que le aporta de Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, él va entrando poco a poco con la tecnología. O sea, él queda impresionado. Yo creo que se queda muy impresionado con su viaje a Estados Unidos, pero esto va entrando poco a poco, porque luego llega a una España que está después de la guerra y poco desarrollada. Entonces empieza a coger esto, todos los movimientos modernos, o sea, la arquitectura moderna, Mies, Le Corbusier, todo lo de la escuela de la Bauhaus, pues eso le lleva a como que hay otras arquitecturas, que no es, ya no es la arquitectura del siglo XIX la referente, sino que estas nuevas arquitecturas son las referentes, que incluyen la tecnología, ¿no? Y las nuevas formas de hacer. Y luego una cosa también que yo creo que es muy importante, o sea, en esta introducción de lo nuevo y de él también, como una vez que llega de Estados Unidos se pone a dar clase, esto, él cambia el examen de entrada a la escuela de arquitectura. Esto, el antiguo examen era un examen de lavado, de estatua, de dibujo de estatua, y él empieza a hablar del dibujo del natural, del dibujo en color, de otras cosas, ¿no? O sea, de lo que verdaderamente se parecía a una prueba del curso introductorio que hacían en la Bauhaus. Uh-huh. Súper moderno.
Sí, 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 evidentemente. Vamos a hablar un poco de su obra. Hay un año clave para él, que es 1961, cuando por encargo del constructor navarro Juan Huarte, Oiza proyecta en Madrid el edificio Torres Blancas, que le va a dar muchísimo prestigio, no solo nacional, sino internacional. Y junto con la Torre del Banco Bilbao del Paseo de la Castellana, esas construcciones harán que se hable de la neoyorquización de Madrid. Pero la fisonomía de la ciudad va a cambiar también en otra escala cuando proyecte viviendas sociales en los nuevos barrios de las afueras, como Fuencarral, Entrevías, Batán. Parece obligado hablar de la versatilidad de Oiza, ¿no?
Sí, esto, vamos, yo creo que Oiza, yo creo que cada obra que hace para él es un reto, pero un reto de arquitectura y con lo experimental, ¿no? O sea, con la idea de lo experimental, ¿no? Entonces, esto, él hablaba cuando él habla, por ejemplo, de la arquitectura de los barrios, o sea, del Batán, de todos estos barrios, de la arquitectura de los pobres o de la nueva organización de la ciudad, de las afueras, ¿no? Pues habla de la arquitectura que no, o sea, que de hacer una arquitectura que los propios usuarios sean capaces de organizar el espacio. No usando las reglas de los arquitectos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo quiere aplicar a todo, lo quiere aplicar a Torres Blancas, lo quiere aplicar al Banco de Bilbao, lo quiere aplicar a todo, aunque Torres Blancas en el fondo son viviendas ya para ricos a la entrada de Madrid y en vertical, ¿no? Esto como viviendas unifamiliares puestas en vertical, ¿no?
Pero ahí late en esto que nos está diciendo Aurora, ese dilema entre funcionalidad y belleza que está siempre detrás del trabajo de todo arquitecto, ¿no? Y del que usted cita en el trabajo que aporta este texto del libro, ¿no? Y yo encontré por ahí una frase de Sáenz de Oiza que creo que está ese espíritu cuando se lamentaba, que decía: nuestra sociedad ha prescindido del análisis de la forma y se ha fundado mucho en el análisis de los números.
Sí, esto, a ver, vamos, la el vamos la el bueno, la arquitectura incluye como dos ciencias: una parte que es la técnica, la ingenieril, ¿no?, por decirlo así, y luego la otra que es la humanística. Y yo creo que Oiza, ante todo, era muy humanista, o sea, le importaba mucho todo lo relacionado con lo espiritual del hombre, ¿no?, con el conocimiento, con la imaginación, con la creatividad, con la belleza. Y claro, como con las leyes físicas y las matemáticas, que son las que vienen con los números, pues también son importantes, pero creo que se pueden paliar un poco, ¿no? Pero él estaba, vamos, yo creo que estaba muy interesado en esa idea del humanismo, como el hombre humanista del Renacimiento, ¿no?
Uh-huh. Precisamente en el libro, Oiza 100 años, se recogen anécdotas, testimonios realmente jugosos, y en esta línea que estabas diciendo, pues descubrimos a un profesor extraordinario que llevaba a clases libros inesperados para una aula de arquitectura, libros de poesía o de filosofía, con los que contagiaba de inquietud creativa a sus alumnos. Aurora, qué gran suerte habéis tenido los discípulos de Oiza.
Sí, la verdad que sí, no te dejaba, no era término medio, Isa, era o te encantaba o lo odiabas, pero no había término medio.
Sí, en eso coincide con Oteiza también, ¿eh? En eso coincide con Oteiza, su gran amigo, sí. Sí. Como nos dice Aurora, era un humanista, era un artista, pero era también un hombre tremendamente competitivo, porque claro, no olvidemos, Quique, que hay una faceta en la arquitectura, que es una, en esta profesión se da específicamente, que es la de que hay que lidiar en concursos.
Hombre,
en concursos.
Claro, hay que competir con otros arquitectos.
Exacto,
claro.
Hay que competir. Entonces, ayudaba, según se ve en el libro muy bien, cómo ayudaba a sus alumnos a desarrollar esa faceta. Y esto es una peculiaridad importante de la profesión y que dejó en él una huella, porque Aurora Oiza triunfó en muchos proyectos como los que acabamos de citar, pero también fracasó en otros, claro.
Sí, 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 sí. Vamos, yo creo que la huella más grande de Oiza es que, claro, como era una figura tan poliédrica, o sea, tenía múltiples cabezas, no era bicéfalo, era tricéfalo, cuatricéfalo, ¿no? Y entonces, en esa cosa, o tú encontrabas el camino, o si no, era imposible, o sea, era imposible aprender. Y yo creo que eso eso es lo que nos ha enseñado a todos, ¿no? O sea, yo creo que eso, esto, buscar el conocimiento y tenerlo claro y encontrar tu camino en ese conocimiento.
Oye, como hemos dicho al comienzo, en 1969, hace ahora 50 años, finalizaba la construcción de la Basílica de Aránzazu. Pues aunque el edificio de Oiza estaba acabado desde 1955, la obra quedó paralizada por la disconformidad de la jerarquía eclesiástica con el friso de los apóstoles de Jorge Oiteiza. Aurora, sí, ayúdanos a entender lo que representa la famosa construcción de puntas de diamante en la trayectoria del arquitecto.
Hombre, a ver, yo lo he estado pensando un poco y bueno, lo de las puntas de diamante, yo creo que tiene que ver con su primer concurso que gana para la ordenación en Segovia de la Plaza del Acueducto, que hay la Casa de las Puntas de Segovia, que es una casa de puntas de diamante, o sea, y entonces esa figura, ¿no? Pero hombre, él en su memoria de concurso esto habla de la representación de la zarza donde se había aparecido, ¿no? La imagen de la Virgen, ¿no? De que yo no me acuerdo muy bien, ¿no? De lo de la Basílica de Aránzazu, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que hay es sí. de un abate que, bueno, que nos cuenta una historia, y yo creo que es muy bonita el símil ese de la zarza, ¿no? O sea, de la idea de la zarza con la punta de diamante. Pero yo creo que la punta de diamante, además, esto, yo creo que tiene que ver también con Oteiza, o sea, con la fuerza de Oteiza. O sea, yo creo que esto, Oiza y la Horda, esto, porque son los dos arquitectos de Aránzazu, pues esto, empezaron haciendo muchas cosas, o sea, muchas decoraciones ahí en la fachada, y al final fueron abstrayendo, simplificando, y yo creo que esto, esas puntas de diamante se han convertido, por un lado, en también una semejanza del paisaje tan bonito que es, tan bonito que hay, ¿no? En Aránzazu, ¿no? Con respecto a las montañas y los árboles y esa fuerza que tiene el paisaje, incluidas las puntas de diamante. Esa es mi interpretación.
Oye, antes de hablar de la relación de Oiza y Oteiza, sí me gustaría saber qué supuso para él hacer Aránzazu, para Oiza.
Para Oiza, yo creo que es un momento importantísimo para él, porque, a ver, yo creo que Oteiza, la figura de Oteiza en Oiza fue importantísima. O sea, yo no sé en qué relación, o sea, qué relación fue, si uno más que otro, pero Oteiza estaba muy avanzado. Él acababa de venir de Argentina, ¿no?, porque había estado en el exilio, ¿no? Y entonces, pues, esto venía con todo lo moderno, vamos, con toda la idea de la escultura moderna, del movimiento, o sea, de todo el siglo XX, o sea, venía con todo, con el conocimiento. Y entonces yo creo que todo ese conocimiento que tenía Oteiza, esa capacidad que también tenía Oteiza de transmitir, pues yo creo que para Oiza fue esto impresionante. Y esa unión, ¿no?, en Aránzazu, ¿no?, de las artes y la arquitectura, ¿no?, como el todo, ¿no?, o sea, como una arquitectura que engloba el todo, ¿no?, el todo de las artes. Eso es, vamos, para Oiza lo mejor.
Sí, es una especie de obra total, Aránzazu es una obra total, sí.
Exactamente, una obra total, ¿no?
Aurora, es que además se compartía una mutua admiración, Oteiza y Oiza, y eran dos genios creativos que tenían esa visión, ¿verdad? Oteiza siempre decía, yo no soy escultor, yo soy biólogo del espacio. Y de alguna manera él decía también, Oiza decía que él era constructor o desvelador de enigmas, ¿no? Esa visión un poco metafísica del arte. Alguien dice en el libro, me ha hecho mucha gracia esa expresión, que dice alguien, no me acuerdo, uno de los autores, dice Oteiza y Oiza llegaron a convertirse en dos iguales, pero ojo, dos iguales totalmente diferentes. Una bonita paradoja.
Sí, bonita paradoja, ¿no? Bonita paradoja. Yo creo que los dos eran dos armas, o sea, dos cabezas poliédricas en esto. Oiza en la escultura, perdón, Oteiza en la escultura, Oiza en la arquitectura, pero los dos cambiaban de tercio cuando querían, vamos, o sea, eran capaces de cambiar de tercio en cualquier momento. Y eran, vamos, yo creo que eran buenos dialogadores y buenos lectores también, y bien informados, que yo creo que eso era también muy importante, ¿no? la buena información.
OIZA 100 años en ediciones asimétricas bajo la dirección de Aurora Fernández. Aurora, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo muchas gracias por haber hecho este libro que yo creo que fija muy bien la importancia que tuvo para la arquitectura española, para la arquitectura internacional, para nosotros como vascos, por Aranzazu, ese gran arquitecto que fue Francisco Javier Sáenz de OIZA.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Aurora.
Hasta la próxima, Aurora.
Adiós, hasta luego.
Juan, venga. Dentro de 15 días nos vemos.
Aquí estaremos.
Hasta luego. Agur.